Aquí comienza Sueños Diabólicos. Un programa hecho por 8 amantes del cine y dedicado a todos los amantes del cine. Vamos a hacer un viaje a través de muchas películas. Algunas buenas, algunas malas, algunas regulares, porque no a todos nos gustarán. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad? Y los que aquí estamos somos Ángel, que os habla, Lalo,
Virginia,
Fran,
Laura,
Tomás
y nuestro excelso técnico Luis. Y vamos a comenzar nuestro viaje sobre el cine. ¿Cómo funciona todo esto? Pues muy sencillo. Uno de estos 8 amantes del cine que estamos aquí, bueno, hoy somos 7.
Nos falta.
No lloraré.
No pasará nada. Nos acordamos de ti, Marcos. Uno de estos 8 elige una película y hablaremos mucho rato de esa película, dirigidos por él. La película de hoy nos la dirige, nos la
presenta.
¿Presenta?
Ya, sí. Ahora.
Ahora.
Hola, soy Lalo. La película, bueno, la primera película he querido que sea un homenaje a una de las pérdidas fundamentales en este año, porque en el mundo del cine han muerto este año, no sé, se está muriendo últimamente una gente que nunca antes había muerto, ¿sabes? Y entonces,
mala costumbre.
Claro, entonces ha ocurrido con David Lynch.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She
thank you.
In my heart they'll always be. Precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears. And warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Su apellido no tiene nada que ver con el que dio el apellido a eso de coger a alguien a poder ser de raza negra y colgarlo sin justicia de un árbol. Nada que ver. David Lynch nació en Montana, creo que es, en lo alto o en lo bajo, no lo sé, pero hizo películas desde joven, cortometrajes, venía de publicidad, todo el mundo lo conoce. El caso es que su cuarta película lo hizo mundialmente conocido. Ya Cabeza Borradora fue una película que llamó mucho la atención en festivales, pero Terciopelo Azul de 1990 y... Ya no me atrevo. Dos, cuatro, no me atrevo
pues no lo diga.
A precisar. Bueno, no, por ahí anda.
No es del 90, es del 80 y pico.
El del 80 y pico. 80 y pico, 80 y pico, 80 y poco. No me atrevo a... Vamos a precisar, 80 y pico.
Por intentar decirlo.
Ahí está, 80 y pico. Bueno, pues exactamente del año 1980 y pico es esta película de David Lynch que... Ya la semana que pasada quedamos en que íbamos a ver, la hemos visto y la comentamos, que es lo que haremos siempre. Los amigos del que nos gusta el cine, quedamos para ver una peli. Esta película es una historia policíaca extraña, una historia de detectives más que policíaca, en la que se ve inmerso un joven en principio inocente, que luego termina descubriendo otras cosas, de lo que ya hablaremos, y dirigida por David Lynch, interpretada magistralmente por Kyle MacLachlan, es el protagonista. Ella es Laura Dern.
No hay vale reírse de cuando hablamos en inglés, por favor.
Yo me he reído.
Español.
Kyle MacLachlan.
He carcajeado.
Además es que Lalo habla muy bien inglés, con lo cual tampoco, o sea, precisamente por ahí no lo vamos a pillar.
Hablas bien inglés, oui. Pero eso es francés, coño. Además hay dos idiomas. Pero no, ahora en serio, vamos a centrarnos. Y no sé qué os ha parecido. La película, desde luego, tiene imágenes brutales y demás, pero si empezamos a bucear en ella, seguro que vemos algo más allá que ese mundo onírico, surreal, sórdido, por el que es conocido David Lynch y que influenció en tantos otros directores. Por ejemplo, Tomás, ¿cuál crees tú que es? ¿Cuál crees tú que es el tema principal de la película?
Vamos a ver.
Estamos deseando oírlo, ¿eh?
El tema es de un chaval que va y conoce una novia, uh-huh, y entonces después se pierden y
no,
encuentra una oreja.
No.
La oreja la encuentra antes de todo.
Eso es la trama. Nos quería pillar.
Vale, y entonces, ¿cómo es el tema?
No lo sé, yo creo que el tema, el que yo veo, porque las obras artísticas como estas, muy abiertas, se pueden interpretar de muchas maneras. Yo creo que el tema es el desdoblamiento del hombre. Somos tanto buenos como malos. Tenemos un ángel, un demonio. Hay un lado siniestro y otro inocente. No sé qué os parece. ¿Este chico al principio creéis que es inocente, Laura?
No, o sea, estoy de acuerdo contigo en que creo que el tema es ese de que bajo una... Bueno, sé que el tema hay que resumirlo en una sola palabra, pero yo nunca sé. Que luego me riñe Tomás. Pues eso, que la vida es bonita, la gente es muy buena y tal, pero luego resulta que cuando escarbas un poquito hay un mundo mucho más perverso debajo de todo eso, ¿no? O más oscuro, quizá.
Sí. A mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Tomás.
Ya raro, que,
pero bueno, ha dicho que va de un chico que encuentra una novia. A la vez, una novia. No.
Es así la película.
No es la típica. Claro, la
find the girl, de... como dicen los ingleses. Find the girl.
Bueno, pero no es chico encuentra chica, no. Aquí es chico encuentra novia.
No, y en realidad yo creo que es chico encuentra oreja.
De buen
ah, amigo, ahí está la gracia.
Y gracias, y la oreja le conduce a la novia.
Ahí estamos.
Sí, bueno, ¿a cuál de las dos?
¿A cuál de las dos? Eso es. Sí.
Bueno, es que ahí, no,
porque durante toda la película tiene dos novias, realmente.
No, no. Sí. Tiene una novia y un amante.
Claro. ¿No? Constantemente la película hace
zozobra. No sé, pero cuando empieza con la amante,
sí.
Realmente no tiene nada serio con la novia. La novia tiene algo serio al final.
Sí.
Entonces realmente no es un amante. Yo creo que está todo el rato.
Es una novia, entonces.
Sí, bueno, está todo el rato como entre la chica correcta,
sí,
y la chica que le excita, pero no es la correcta, ¿no?
Es un lo poco que
la problemática,
vamos. Claro. Lo que estábamos un poco diciendo, lo que empezaba a decir Lalo y Laura, de la parte, digamos, buena, cálida, angelical, y la parte oscura, sórdida, chunga, ¿no?
Chunga.
Podríamos, o sea, las dos mujeres representan un poquito.
Y una es morena y otra es rubia.
Claro. Pues sí, o sea, sí. Un poco estereotipado.
Cuando preguntaba el tema Lalo, yo lo que veo es eso, que es lo que tú dices, Laura, que hay como una parte, la realidad en la que todos vivimos, ¿no? Uh-huh. Un mundo idílico, el pueblo este que sí vemos y tal, uh-huh, y luego, de hecho, lo hace. David Lynch con el plano de metiéndose entre la hierba, claramente te está diciendo que hay cosas que tú no estás viendo, pero que están ocurriendo.
Cuando baja de la oreja, ¿no? Y,
sí,
y
entra, sí, ves, dentro y ves, de la tierra. Y ves los escarabajos.
Sí, sanos.
Son sí, escarabajos, eso está ocurriendo en plan a la vez que ves al señor echando el agua, que ves todo, los niños jugando, la paseando por el, sí, claro, un mundo idílico. Uh-huh. Me hace mucha gracia la escena, el plano de los bomberos pasando. Es que es buenísimo, completamente parece sacado de la peli esta, ¿cómo se llama? De Jim Carrey,
de Truman.
Literalmente parece sacado de ahí, ¿sabes?
Sí, no porque sé, es un poco como un escenario, ¿no? En realidad,
exacto,
como si en realidad no todo es así de bonito,
exacto,
¿no?
Sino que, exacto.
Y empieza y acaba igual, con la valla, con los tulipanes, ¿no? Los bomberos saludando y tal. Pero bueno, cuando empieza, puede parecer una peli. ¡Oh, qué bonito! Y tal. Y luego ya vienes de todo lo que ha pasado y vuelves otra vez a esos mismos planos, ¿no? Ya. Con luego, la mente un poquito distinta.
También quería decir el tema, yo creo que hay una cosa, una peli, que es el como el crecimiento de los pasos del crecimiento de una persona, me refiero de la madurez, es decir, desde que somos niños, ¿no? Pues un poco la adolescencia y la madurez. Siento que está ahí, porque al final los protagonistas son niños, sí, y él siento que hace una especie de viaje que viene de haber acabado el instituto, que lo había acabado hace un año, me parece que era, ¿no? Entonces, uh-huh, va pasando a un mundo adulto, donde ves esas cosas turbias. Hasta siempre has estado como de cuando somos niños, estamos protegidos y no vemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y cuando sale de esa crisálida y empieza a hacerse mayor, se tiene que enfrentar a la realidad que siempre estuvo ahí. También creo que es un tema que está presente, sí, en la peli.
Un mundo adulto y adúltero.
Sí.
Que empieza.
Y siniestro.
A meterse en ese mundo ya comete adulterio con su novia.
Pero si no tiene novia en ese momento.
Bueno, tú lo has dicho, yo no. Había una cosa que me fascina de esta película, como todas las de David Lynch, es el sonido.
Huh? Feel it. Huh? You like that? Hold it tight for me.
Ese evento del cine que ayer tuve la ocasión en un acto al que asistí de comprobar que a nadie le importa que el sonido suene muy bien o muy mal, mientras suene. Y eso para mí es tristísimo, porque esta película, lo has dicho, ese plano en el que escarba entre la tierra, traspasa la oreja, empiezan a aparecer los gusanos, está acompañado de un sonido creado por él, sí, como lo del exorcista, esa habitación en donde suenan abejas, donde suenan, sí, alientos
de... Y es algo recurrente en Lynch.
Totalmente, en esa película también.
Carretera perdida de los Highway.
Yo me refiero a la de Laura Dern también, la de, ¿cómo se llama?
Inland Empire.
No, la que protagoniza con Nicolas Cage.
Corazón
Salvaje.
Corazón Salvaje.
Hay un... voy a hacer una cosa un poquito, pero bueno, hay un momento que hay un accidente y del accidente, entre otras personas, sale una mujer tocándose la cabeza, tocándose el pelo y... Fantástico.
Literalmente, o sea, es una descripción perfecta.
Suenan los sesos.
Los sesos.
El juguillo, ¿no?
Pues el sonido en esta película.
Pero hay una cosa que el público no tolera, que es que no se oiga. O sea, tú puedes hacer que se vea poco y mientras se oiga, todo funciona bien. Si tú haces que un diálogo se oiga mal, si está mal vocalizado, si el público enseguida se queja. Hay un productor amigo nuestro que decía, el público con que se oiga da todo igual, como si tiene grano, si no tiene grano, la película, si se oye, todo funciona. Y de hecho es verdad, porque si tú coges y haces en un momento dado que un personaje vaya a bajar al sótano, de típica casa de Estados Unidos, que todas tienen su sótano, y cuando está bajando se funde la bombilla, se vuelve la imagen a negro, y oímos pum, pata, pum, plum, plum, ¡ah! Todo el mundo sabe lo que ha pasado. Y no necesitamos esa imagen. El sonido es, para mí, mucho más del 60-70% de la película.
Y sin embargo, yo tengo una anécdota que, digamos que contradiga, no es que contradiga, me pasó. Igual ni me ha vuelto a pasar y ojalá no me pase nunca más. Fue en el estreno, yo la vi en los cines Tony Jerry, esos cines que hemos habitado.
Precioso.
Esos cines que hemos habitado y de los que hablaremos.
A mí me gustaba más Tom.
Que Jerry. Es que, bueno, en fin.
¿Ibas a la sala Tom o la sala Jerry?
A la Tom, iba a la Tom.
El caso es que llegamos, mi mujer y yo, y de repente ya había empezado la película. Primer error. En la hora era la exacta, perfecto, pues ya había empezado la película.
Qué coraje.
De repente no se oía nada. Pero nada, era sin perdón la película.
Amigo,
no era una peli muda.
Lo digo porque yo no perdoné al proyeccionista. Y aquí vamos a traer un proyeccionista un día, Esa profesión sin la cual no existiría el cine. El cine de antes. Bueno, voy, subo donde el proyeccionista, le digo, mire, para empezar, has empezado antes. No. Su reloj adelantado. Bueno, me callo, ya está. Pero, mira ahí. No tiene sonido, chaval. No estamos escuchando nada. Ah, bueno, sí, eso tiene razón. Bueno, bajo en plan héroe. Héroe. Porque voy con mi mujer y mi mujer mirando mi héroe. Y entonces se para la película. Y empieza de nuevo otra vez la película, ya con sonido. En la fila de atrás, de donde estábamos mi mujer y yo, se escucha. No jodas que la van a poner desde el principio otra vez. Tuve que aguantar. ¿Les importa el sonido?
También con la imagen. ¿Habéis visto en Juego de Tronos la pelea de la guerra de los caminantes blancos contra la Peña del Norte? ¿La visteis?
En una de las últimas, ¿no?
Sí, los últimos, tío. Bueno, pues esa escena aposta, no se ve nada. A mí eso no me mola, porque es una batalla y no ves nada. Yo me acuerdo estar con mi mujer viéndola y subiéndole el brillo a la tele al máximo, ¿sabes? Porque esto no está bien, le pasa algo. Luego dices, no, lo grabamos así aposta, tal. Ya, bueno, chico, no sé, ¿sabes? No,
es una cuestión de producción, basta.
Es que no sé, chico.
A mí me da mucha rabia eso. Y bueno,
es que no se ve nada, ¿sabes?
Y hace un momento, fuera de micrófono, hablábamos de la velocidad de los planos, ¿no? Los montajes también. Y tal. ¿No? Muchas veces en las peleas ya no puede seguir quién está pegando a quién y quién recibe, porque es que, como. Y yo creo que eso quita valor a la película, ¿no? Porque en realidad no. No lo puedes seguir, o sea, no sabes que, o sea, de repente hará un puñetazo por aquí, otro puñetazo por allí, pero
bueno,
no...
Son códigos generacionales.
Gracias.
No sé,
te acaban de llamar vieja, ¿no? Hombre, por eso digo gracias.
No, hombre, no, está claro que el consumidor...
¿Qué? Manda cojones.
El consumidor de la película... O sea, hay montajes que se hacen para adolescentes, hay montajes que se hacen para personas senior, y no es el mismo montaje, yo hablo como montador de eso, y el ritmo que uno le da a una película, a veces te interesa un ritmo lento, por la dramática pura, y otras veces te interesa un
yo
ritmo
no
mucho más...
Yo no estoy hablando de ritmo lento, claro, o de ritmo rápido, digo que se aprovechan de ese montaje, claro, para decir, va, da igual, porque
no es una cuestión de eso, es una cuestión de que la sinestesia que se genera en el corte produce una sensación anímica al espectador que aumenta la potencia de la secuencia de acción.
Eso lo tienes que escribir.
Sí, esa frase.
Porque lo vamos a publicar.
Entonces, claro, o sea, yo puedo hacer que una secuencia sea más cómoda o más incómoda para el espectador jugando con los encuadres, jugando con el tiempo de lectura. Y si yo juego con el tiempo de lectura y con un encuadre aberrante y te impido que tú estés siguiendo correctamente la acción, vas a generar en el espectador una sensación de incomodidad que la vemos en muchas películas que nos resultan muy incómodas y que hablaremos de ellas más adelante. Entonces, esta forma de trabajar está jugando con la sinestesia. Y entonces el espectador dice, es que estoy incómodo en la silla viendo esta secuencia. Y es porque la realización, la dirección, está trabajando para que estés incómodo participando de lo que narrativamente estás viendo.
No, ojalá, estoy de acuerdo.
Ojalá siempre fuera así.
Hombre,
claro, creo que muchas veces eso se hará así a propósito, como tú estás
diciendo. Pero no es así siempre.
Claro, o sea, muchas veces es porque es mucho más cómodo montar.
No, yo creo que es por lo que te explicaba antes, porque tenemos el cerebro frito de, aunque seas una generación mayor, vosotros no pasáis tiempo en TikTok, imagino. Yo tampoco,
Sí, yo sí.
Bueno, yo no. En TikTok no paso tiempo.
Bueno, no, mucho tiempo.
Contradicción generacional.
Sí, tal cual. Yo no paso tiempo en TikTok. Pero sí que es verdad que es bajar a la calle o estar viendo la tele o cualquier cosa y tenemos muchos más estímulos de publicidad que hace 50 años. Es una barbaridad de comparación, ¿vale? Entonces, tenemos la atención frita. Eso está así, hay mil estudios que lo demuestran. Entonces, las películas, lo que hablábamos antes, que han bajado de media el corte de plano, duran menos, por eso, para aumentar la retención del espectador. A lo que ella se refiere es como una escena, que a mí me ha pasado ante el corto, luego si es que os cuento una anécdota, que me pasó con el ayudante de dirección, que me dijo, Fran, para esta acción estás usando 6 planos. Yo, es que yo vengo de la publi, si un plano dura más de 3 segundos, esto no lo ve nadie. ¿Sabes? Estás haciendo ficción, céntrate. Claro. Estás haciendo ficción, a la gente le gusta, le interesa la historia, no le interesa que el botón llegue a cero para skipear y saltar el anuncio, ¿sabes? Yo, vale. Pero ya se refiere a eso, que ahora a una escena en la que sirves una taza de café, lo montan en 6 planos, en 5 planos, y cuanto más para atrás te vas, los planos más duran y la acción ocurre más en ese plano. Si se hace un taza de café, van a un plano general, bueno, no, pero un plano americano, del tío haciéndose el café y no hay ningún problema.
Pero bueno,
¿y no te parece?
Perdón. En las peleas, a veces, a mí lo que me pasa es que no es que corten, es que mueven la cámara muy rápido. Mm. Mueven la cámara tan rápido que yo veo un borrón. También, sí. Te lo juro. Y ya me cuesta cuando salen dos personas con barba en una película, ya para mí es el mismo. Entonces, en medio de una batalla, digo, ¿pero quién la ha dado aquí? Esto es terrible.
Pero ahí sí que está justificado. La sensación que a lo mejor quieren transmitirte es que tú sintas eso. Que no sepas qué está pasando, qué está ocurriendo, quién está pegando, quién está pegando. Que no sepas eso, está justificado. Lo que yo creo que estamos diciendo tú y yo es más el hecho de, lo dicho, se ve una taza de café. 6 planos
para hacer una taza de café. Sí, hombre, con los tiempos han cambiado los ritmos, claro, evidentemente. Si los ritmos de las películas, claro, de hace 30 años no son los ritmos de las películas de ahora.
Eso es por la atención que tenemos frita.
Volviendo a David Lynch, entonces, ahora que estábamos justo. Y nos parece que alguien como David Lynch, si adecua la manera de rodar, de planificar, de la puesta en escena, de la edición a la historia que está contando, demuestra mayor maestría cinematográfica. ¿Os parece, la pregunta es, ¿os parece el mismo ritmo, encuadre, planificación, uso de cámara, la que hizo en el Hombre Elefante, a la que hace, por ejemplo, en Terciopelo Azul, o la que hacen en Una Historia Verdadera, o la que hacen Twin Peaks?
Evidentemente no. Claro, utiliza una planificación distinta.
Parece que es lo correcto, hombre, lo que debiera hacer alguien que...
No, pero yo sí percibo, por lo menos, en David Lynch, creo que he visto todas las películas, largometrajes, que como dice Lalo, ha tenido mucha publicidad, mucho vídeo musical, pero en las películas el ritmo de David Lynch es lento. Sí. Generalmente bastante. Mulholland Drive es un sueño lento. Que si tuviéramos que componerlo en la realidad a la que se refiere, sería, bueno, mucho tiempo. Y ahí sí que creo que David Lynch es fiel a un estilo personal.
Sí.
¿Sabéis?
¿Si te sirve?
Sí, hablando del sonido que decíais antes, bueno, supongo que lo sabéis, que la canción de Dorothy, ¿no?, de la prota, la grabaron el, bueno, el músico, que no me acuerdo ahora del nombre, la grabó con ella en un hotel y la grabaron en un Walkman para enseñársela a David Lynch después, ¿no? Y entonces tiene un sonido así bastante pocho, ¿no? Y se la enseñaron a David Lynch. Y le gustó tanto que la incluyó esa grabación hecha con el Walkman directamente. O sea, no, ahí no es un sonido pulido, pero es un sonido sí escogido por él a propósito para la película.
Es que eso es
ya sucio, sí, a propósito.
El título de la película creo que es por la canción.
Sí.
Porque él, claro, estuve ahí brujuleando, haciendo los deberes, y el tío estaba, esta historia creo que era, llevaba tiempo con el guión, trabajando en ella, 4 o 5 años, llevaba tiempo. Y cuando salió la canción, fue como que le sirvió para unir todas las piezas, porque el tío había hecho esta película basándose, porque él, lo que tú dices, que tiene un estilo propio, que Lynch como que bebe mucho de sí mismo, no tiene tantas referencias como otros directores, ¿sabes? Que es como que lo hace todo, nace de él. Dijo que había visto un sueño, había tenido varios sueños en los que se veía una pistola, un hombre vestido de amarillo, hielo, humano, no sé qué, y una señora que aparecía desnuda en medio de... no, eso fue una historia real. Eso le pasó con su hermano o su primo, que le sirvió una señora desnuda. Bueno, que todo eso lo juntó al escuchar el título de la canción. Dijo, la peli se llama así, y como que unió todos esos recuerdos de sueños en la peli.
Que lo volverá a hacer en Mulholland Drive, con la canción Llorando también.
Ah, bien.
Creo que esto demuestra que estamos hablando de un director como bastante reconocible.
Sí,
que sí, creo que sí, eso es lo que quería decir también Tomás, ¿no?
No.
Era para eso, claro. Para eso, claro, para esto le he hecho la pregunta. Para que él vea que...
Hombre, él es un director muy reconocible.
Que no reconocido, no es lo mismo.
Muy reconocido, claro,
muy
también,
reconocido,
¿no?,
también.
Por supuesto, ¿qué? Más reconocido que reconocible, quizá.
Puede ser, bueno, sí, puede ser. Puede de todas ser. Formas, yo en mi top 10 de directores no está. No está, porque a mí me parece que es un poco por la cara. O sea.
Aquí, explícate, explícate.
Me voy a explicar un poco. Narrativamente. O sea, narrativamente, o sea, él hace las cosas, o sea, sus guiones y sus historias, pues partiendo de ese mundo onírico. Tiene mucha libertad para hacer lo que le da la gana y para meternos lo que le da la gana.
Y lo hace.
Y lo hace, y lo hace muy bien. Sí. Pero me parece que... O sea, bueno, ya lo he dicho, no está en mi top 10 de directores porque me parece mucho más difícil ser mucho más coherente en la narrativa. Y entonces, claro, hombre, él tiene sus obras maestras, que son indiscutibles, pero yo no lo pondría en mis directores favoritos.
Y eso sí, que esta es una de las películas más coherentes narrativamente de David Lynch.
Joder, las otras no las he visto.
Es una historia de detective. Bueno, solo, el detonante es una oreja,
solo
decir
una
un
cosa,
niño fisgón.
Lo que estaba comentando, que en Reddit hay un hilo que se llama Momentos Lynchianos, que son momentos de David Lynch. Se llama así, Momentos Lynchianos. Sí. Y son cosas raras que solo se le ocurren a él. Sí, sí, o sea, que para llegar a ese nivel de cosas extrañas,
de
poner un señor con la cabeza abierta y de pie, así, medio oído, ¿sabes? No, tío, yo no me lo creo, ¿sabes? Pero son sus cosas,
Pero en ese mundo,
sí, puede pasar, claro. Pero yo esta peli no me creo
si
nada.
Si entras en su mundo, en ese mundo es creíble toda.
Claro, ese universo que él genera,
sí,
es coherente.
Sí.
O sea, él te mete en un universo que desde el principio tú ya ves que hay una cierta teatralidad en la vida cotidiana, sí, y que después va a haber un suburbio, que, y todo eso es coherente en su narración. Lo que pasa, las cosas que pasan, cómo pasan, tal. Yo, claro, es muy onírico y es muy libre, da un espacio muy libre a la creación y a la inserción de lo que a él le da la gana. Sí. Esto es mi sueño y ahora te lo comes.
Claro.
Claro. Y a mí me parece bien, pero no me parece el ejercicio narrativo más complejo de todos. O sea, me parece muy, muy, muy artístico, me parece fantástico, a mí me mete en esos sueños. Pero me gusta más otro tipo de películas más trabajadas.
Pues para rebatir un poco lo que estás diciendo, te recuerdo que muchos críticos, mucha gente, precisamente le criticaba diciéndole: es que no todo vale, señor Lynn, no todo vale. Usted no puede hacer lo que quiera, usted no puede hacer una película irreal, usted tiene que contarnos historias reales, historias que se entiendan, se crean. Y entonces dirigió la película Una historia de verdad.
De verdad.
Una historia, claro, verdadera, de String, sí, Story.
Sí, sí.
Si lo he pronunciado bien.
Sí, sí, bien, bien, correctamente.
Entonces,
claro, claro.
Eso fue como hizo Umberto Eco cuando lo escribió. ¿Cómo escribir un bestseller? Creo que se llamaba el libro. Ah, qué fácil es. Haga usted un bestseller. Es muy fácil escribir como la teoría. Ah, ¿quieren que lo haga? Voy a escribir un bestseller. Y escribió El nombre de la rosa. Bestseller absoluto. Pues claro. Entonces este señor ha hecho lo mismo. ¿Quieres tú una, sí, historia real?
Te voy
a contar la historia de...
Claro, el problema fue cuando a David Lynch lo liaron, yo no sé si tenía que cargar la visa o a él le pareció que era la película que él podía hacer desde su punto de vista, y entonces hizo Dune.
Sí.
Y ahí...
Bueno, ahí pincho.
Ahí estamos hablando de una...
Claro, es una peli que...
Ese es el lado oscuro de David
Lynch, claro, cuando tiene que cargar la visa. Y entonces ahí, sí, ahí hay flojeo.
Película de culto ahora, ¿eh? Mogollón de aficionados que la buscan.
También es de culto Mars Attacks y no...
Sí, bueno.
Mars Attacks mola más.
A mí me mola, pero me la mola para tomarme 5 cervezas y...
Venimos en son de paz.
Y lo que viene después.
Venimos en son de paz.
Sí, no, está increíble, pero es lo que os digo. No.
¿Sabéis que el prota de la...
¿Quién es el director de Mars Attacks?
Tim Burton.
Tim Burton.
Es verdad, era Tim Burton.
Claro, por eso mola.
Que el prota de Red Velvet iba a ser Val Kilmer, por lo visto.
De Blue Velvet.
Sí, ¿qué dije? No, dije
Red Velvet.
Ah, bueno, dije Red Velvet. Pues la tarta, estoy pensando en comer. Pues sí, iba a ser Val Kilmer, pero por lo visto leyó el guión y le pareció demasiado pornográfico y dijo, sí, ¿eh?
Pornográfico.
Pornográfico.
Toma ya. Es que en Develin, otra característica que se ve... Velvet también es el sentido de la sensualidad profunda, pero tremenda, tremenda. La de Nicolas Cage con Laura Dern.
O sea, a mí me gusta mucho la pasión, o sea, el arrebato, todo eso, eso lo lleva genial. Genial, o sea.
Una de las escenas más sensuales que yo recuerdo de la historia del rock and roll, del cine, de la historia, es la que protagonizan las dos protagonistas de Mulholland Drive: Laura Harring y Naomi Watts. Y me impresiona.
Pero eso tú lo recuerdas porque tú la mejoras en tu cerebro.
Sin duda. Y no sabes cómo la mejoré.
Era mucho más larga.
Sí, era mucho más larga. Y más la volví a ver y dije, ¿era esto? No.
¿No creéis entonces que ocurre a lo mejor con el cine de David Lynch como con el de otros autores, que esta gran dicotomía siempre existente entre poesía y prosa? En el cine, que normalmente se ha erigido y ha nacido y ha seguido creciendo en base a una narratividad, hasta que empezó a haber cine menos narrativo o cine surrealista, como el Buñuel, que te gusta a ti tanto, Ángel, pues bueno, el cine casi siempre se concebía como una historia narrativa, una historia que se contaba con todos los elementos que tiene el cine para contar una historia. Hablábamos ahora de cómo David Lynch, el sonido, hasta el sonido, inconscientemente te transmite muchas cosas, la música y toda esa unión de elementos. Y cuando hay un cine que es menos narrativo, que es más poético, le ocurrió también lo que decías tú, le ocurrió a Edgar Allan Poe cuando escribió El Cuervo, que los que le criticaban porque no lo entendimos, porque esto es muy tenebroso, y luego hizo una disertación, la explicó en un ensayo cómo había verso a verso diseñado El Cuervo, lo hizo a posteriori. Porque El Cuervo, él seguramente, como muchos poetas, lo escribiría en dos arrebatos o en uno solo, en el que se dejó llevar por la pasión, lo que hablaba Tomás de la pasión. ¿No crees que, por desgracia, a David Lynch a veces le ocurre eso? Que lo critican por no ser narrativo cuando... Yo no, creo que no hay por qué serlo siempre. No,
perdón, Álvaro, pero el cine empezó sin ser narrativo.
Bueno, sí.
Claro, o sea,
el principio
del cine no era narrativo. Incluso es anterior el cine surrealista que el cine narrativo. Entonces, o sea, yo creo que no. O sea, no es que a David Lynch lo critiquemos porque no hace un cine super narrativo. Yo lo critico porque él, desde su mundo onírico, se saca de la manga lo que da la gana y ya está.
Hay pelis no narrativas o no convencionalmente narrativas, por ejemplo, Memento. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Y es un peliculón increíble, sí. Me encanta. A mí. Yo en esta peli O sea, es verdad que la narrativa no me mola porque hay como que saltos que no entiendo qué ha pasado, de repente me enseñan cosas que no me falta información, ¿vale? Y, oye, es defendible. Yo ahí no voy a meter. Yo, a mí la peli no la compro porque en sí no me creo la peli. Es decir, veo lo que ocurre y no me lo creo, ¿sabes? Y no me creo los diálogos que tienen. O sea, hay un diálogo, están en la cafetera, en la cafetería que le dicen. ¿Y vas a seguir con esto? Dice, sí. Dice, sí. Dice, vale. ¿Tanto te gustan los misterios? Y le dice, sí. Y le dice, y tú eres un misterio, me gustas mucho. Y yo, ¿pero qué es esto?
Poesía, es esto? Pura poesía.
Cine,
Becker en persona.
No, a mí no me mola.
Ellos que a veces creen que somos, parecemos esclavos del entendimiento. Sí. Queremos entenderlo todo. Sí. Cuando te tomo... Muchos de todos.
Pero si yo lo entiendo, lo que pasa es que la gente no habla así.
Incluso nuestro técnico Luis.
También ha pasado mucho tiempo, yo creo. Pero que
envejeció mal. Pero hay pelis de 80 y pico de uno de los nuestros, por ejemplo, que creo que es de 80 y pico. Sí. Es un peliculón increíble. Y esto, sí. A mí, yo esto no lo compro. Y luego lo del momento que tiene el cerebro por fuera, está ahí de pie. El Yellow Man, ¿sabes? Gordon. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Necesito información de por qué me encuentro con esta situación. Y di, no, es que hubo un tiroteo, no sé qué, hubo una disputa, entonces el Frank pues le pega. Eso es lo que tú te vas a imaginar, ¿no? Vale, ok.
Pero
no.
Y a veces nos quejamos de que el cine actual es demasiado explicativo y
no,
que,
por supuesto.
Y que Mel Gibson sale corriendo y coge un teléfono y explica, voy a llamar
pero
a la policía.
Pero es que aquí también ocurre.
Porque si no, no viene.
Pero a ver, yo no necesito que me lo expliquen. Digo, mi cabeza empieza a funcionar y entonces busco en internet y quiero saber qué ha pasado. Vale, pero no culpo a Lynch, él lo hace y ya está. Vale, me tiene a mí entretenido buscando información porque me interesa saber lo que ha pasado. Pero luego el tío llega con la pistola, ¿sabes? En plan, bueno, le pega un tiro al Gordon se desmaya sin disparo ni nada. Es ridículo. Es que yo, de verdad. Y cuando va al armario.
Qué cruel.
Y cuando va al armario. O sea, eso me parece ridículo. Sí. Y cuando va al armario, va con la pistola al armario, que sabe que está ahí, porque ha mirado toda la casa y sabe que está ahí. Y abre el armario, plan. ¿Sabes? Ya dispararía antes de abrir el armario, pero abre el armario y se queda mirando para él. Y el chaval le pega el tiro en la cabeza. Y dice, es que no sé, yo no lo compro, me parece como todo muy ridículo.
Perdón,
una cosa más. Y lo que tú dices de que lo explican todo. No, ahora tengo que ir aquí porque las villanas... No sé. Sí, lo entiendo. Pero aquí también pasa. El prota, cuando, por ejemplo, hay más momentos, ¿eh? Pero cuando, por ejemplo, de repente, mágicamente, mira debajo del sofá de ella, de random que flipas, o sea, súper random, mira debajo del sofá y saca un 4...
No, porque la ve a ella, desde el armario la ve a ella que...
¿Dejará con
que,
el sofá? Ah, bueno, eso no lo vi, sí. Eso me lo perdí justo, pero bueno, da igual.
Algo y lo vuelve a
da igual, no iba ahí, eso sí, vale, no pasa nada, sí. Pero no iba ahí. Saca el cuadro, lo mira por detrás y lo lee en alto y dice, ah, está casada con tal. Quiere decir, sí. Lo está haciendo ahí también. Sí, estás.
No, a mí, lo que me saca un poco, lo que dices tú, de actitudes un poco extrañas, ¿no? Que tiene la gente y que te descoloca.
Cuando hace la gallina.
Cuando hace la gallina, por ejemplo.
No, pero
luego de las decisiones que toma él son como muy absurdas. O sea, él de repente dice, oh, pues voy a investigar lo que pasa con la chica esta. Pues voy a ir a su casa a fumigar para luego dejar una ventana abierta y colarme en casa. ¿Pero a quién se le ocurre semejante cosa?
¡Fantástico!
Y luego encuentra la llave. Y luego se mete en la casa. Sí. Y luego lo pilla. Y luego no sé qué dices. Chico, es que no se te ocurre una cosa decente. ¿Qué pareces, tonto?
¿Qué van pasando? ¿Cómo se ríen las gallinas?
Sí.
Y empieza a hacer la gallina alrededor de ella, ¿sabes? Y ya dice, ¡qué interesante! Le dice así, yo no puedo con esta película.
No, yo creo que no deberíamos exigir es esto.
Es que no me
ahora puedo, es que no me puedo decir lo que quiera porque no sé muy bien nada, porque Tomás... A ver, yo creo que no deberíamos pedir inteligibilidad a todo el mundo a todas horas. Todos los que estamos aquí... Y, Luis, nuestro técnico también, hemos tenido hijos chiquititos, ¿verdad? ¿Sí?
Eso es cuando vas.
¿Les entendíais de pequeñitos lo que hacían?
Sí.
Y le preguntabas, Laura, tú le preguntabas a tu hijo, ¿Qué quieres decir con ese llanto? ¿Con ese? ¿Por qué? No.
Sí, se lo preguntaba, pero
no. Y disfrutabas de eso.
Y hacías la cosa con mira. Una pasión. ¿Dónde vas con eso? Lo cojo de aquí y lo llevo.
Cuando
tú
ves una película, intentas empatizar con alguno de los personajes. Pero
tienes que creerte la historia. Claro, por eso, tienes que creerte.
Sí, es verdad. ¿Eh? Y es más difícil entrar, vamos, ya casi que terminando, porque sí. Es más difícil entrar a través de la oreja. Que no entrar, ¿de acuerdo? Sí. Yo lo entiendo. Yo soy de los que entré a través de la oreja. Y lo que hablábamos del sonido, me parece magistral el uso, porque normalmente David Lynch, si va por el césped y suena césped y se oye agua, y luego llega a la oreja y ya se oye como un ruido carnoso, y luego ya se oye el ruido metálico, que las hormigas no son metálicas, y todas estas cosas que hace con el sonido, subliminalmente te va metiendo. Yo entré. Entré por la oreja y luego entré a todos esos absurdos, que lo son, a toda esa libertad de random, que las hay, y a todo ese clasicismo malentendido, porque que con esos diálogos totalmente vintage, que los tiene. Yo sí, yo entré, me parece que Ángel entró, y es un David Lynch como otros, es complicado, ¿no? Pasión o disgusto total. Yo soy de los que se apasiona con David Lynch, pero la semana que viene no. La semana que viene no hablaremos de David Lynch. La semana que viene creo que Frank...
No, la semana que viene no, ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo vamos. ¿Quién te está escuchando este programa se habrá dado cuenta? Se habrá dado cuenta de que no solo es nuestro primer programa, sino que además, primero, nos gusta mucho el cine. Eso. Y nos gusta tanto que a veces no sabemos cómo explicarlo. Y nos gusta tanto que nos tiraríamos otro programa más hablando de David Lynch, aunque a Tomás no le guste David Lynch, y Laura no lo entienda, y Fran. Pero seguiríamos hablando, ¿o no?
Sí. Hombre, sí, queda mucho para
pues
hablar.
Pues tenemos que cortar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos otra sección. Tenemos una unidad. Una única sección más que nuestra charla sobre una película. Que todos los programas vamos a hablar con alguien que hace cine. Uh-huh.
¿Mm? ¡Qué guay!
Y vamos a aprovechar que nosotros estamos 6, ¿no? O 7.
7.
Nosotros todos hemos tocado el cine, ¿verdad, Lalo?
Uh-huh. ¿Mm? Sí.
Vamos a hacer y vamos a decir a la gente qué hemos tocado en el cine. Esta sección se llama... El cine que yo hago. Y la va a empezar Fran, diciéndonos qué producción. Porque Fran es un productor audiovisual, señoras y señores. Un realizador y un director de fotografía.
Todos proceden a generar.
Vamos a conocer el cine que hace Fran.
Bueno, yo productor, yo...
Ves, ya me estoy equivocando, ¿verdad?
Yo soy autónomo, yo soy currado. Ahí está.
Eso es... Ser autónomo en el cine tiene una explicación, debe tener una explicación formidable, ¿ves? Sí.
Te cuento.
¿Cómo se sobrevive?
No, yo quería rodar, quería hacer, sobre todo, anuncios, y a día de hoy lo que sigo queriendo hacer, quiero hacer cine publicitario. Y el problema fue que yo vi, cuando yo empecé, dije, bueno, no tengo trayectoria, con 24 años, no tengo trayectoria, no tengo nada, no me van a llamar las productoras, ni las agencias, ni Dios, para rodar, obviamente. Entonces dije, bueno, pues me monto una productora y empiezo yo a conseguir clientes, empiezo yo a conseguir proyectos, así empiezo a rodar y así empiezo a hacer cosas para poder defender mi trabajo. El tema, yo claro, cuando yo empecé, básicamente... Yo creo que todos los directores somos filmmakers. Es decir, un director que no ha cogido una cámara y se ha puesto a grabar cosas no es un director, ¿sabes? Una persona que tienes que coger la cámara, tienes que empaparte, tienes que grabar. Y eso fue lo que llevo haciendo desde los 16 años, ¿vale? Entonces, surge la posibilidad de montar una productora. Se monta en 2017. Y empiezan a salir trabajos. Y al principio pues estaba más en la parte técnica, más como diré de foto. Vale, más, de hecho, empecé a hacer trabajos externos para otras productoras y para otros directores como dire de foto. Y sí que luego, poco a poco, al ir consiguiendo más proyectos, sí que me empecé a interesar más por la parte de realizador, por la parte de director. Y ya fui dirigiendo todas las piezas que llegaban a la productora e incluso para otras productoras externas que venían a rodar aquí a Galicia y me llamaban a mí para dirigir sus proyectos. Siempre en el cine publicitario, ¿vale? Siempre en publicidad.
Pero cine, a fin de cuentas.
Sí, para mí es cine. Para mí, o sea, obviamente es lo que os dije al principio, ¿no? Que os dije algo que igual hace daño que no escuche, pero me da igual. Yo os dije al principio, hay muchos directores que se llaman directores, realizadores, y no deberían llamarse a sí mismos así hasta que por lo menos dirijan algo de ficción. Porque para mí, obviamente hay piezas publicitarias enormes, ¿vale? No hablo en general, pero hay mucho trabajo de publicidad que es pequeño, que se rueda en un día, dos como mucho, ¿no? Y que son cosas pequeñitas, sencillas. Y cuando te metes algo ficcionado, y para que os hagáis una idea, en publicidad es raro ver un script. Existen, sí, hay proyectos de publicidad que los tienen, pero es raro. En cine publicitario es raro ver un script.
Aquí este programa traeremos algún script.
Claro. Entonces, en el corto este que hemos rodado, que fue mi primer proyecto de ficción, había una script. Y quiero decir, te das cuenta la necesidad de que todo esté empacado de una manera exacta, en la duración de los planos, todo tiene un mayor requisito. Yo he estado en proyectos de publi en el que se presenta un storyboard a la agencia, se aprueba, etcétera, etcétera, y al final se hace un montaje muy distinto porque funciona. Eso en cine también pasa, pero de otra manera. El flujo de trabajo es muchísimo más exigente en ficción que en cine publicitario. Por eso lo decía. Y sí, para mí es cine publicitario, pero con un nivel un poquito más abajo, ¿no? Que un cortometraje o...
Estás ahora rodando un corto, ¿no?
Sí, ya lo hemos rodado, sí. Hemos rodado 4 días un cortometraje, sí. Mi primer trabajo de ficción, sí.
¿Cómo se llama?
Sole.
¿Y cuándo sale?
Pues de aquí a 6 meses o 7 o lo que se pueda. Porque eso... Es que al final es trabajo de postproducción. Tiene mucho curro de sonido, de edición de edición de sonido, de montaje, porque no está ni montado ni nada, no está ni coloreado. Hace todo ese trabajo. Y luego... Además que yo tengo 2 niñas pequeñas y tengo que seguir trabajando porque soy autónomo, tengo que seguir currando y buscándome la vida. Entonces al final eso es un proyecto que va más para largo y aparte otra cosa, que eso, mira que es un proyecto pequeño, al final rodar 4 días es un proyecto pequeño, ¿sabes? Y yo busqué, en el último caso, en el último momento busqué financiación privada de empresas que ya habían trabajado conmigo previamente estos años, ¿no? Que confiaban en mi trabajo. Y, o sea, menos mal que busqué financiación privada, porque se me arruinan, ¿eh? O sea, es mucha pasta hacer un corto y al final es se te va el dinero por todas partes, en todo momento, y es algo pequeño, quiero decir, es algo muy sencillo. Y ahora me queda toda la postproducción de ese trabajo, hemos rodado 2 telas y pico de metraje, que tampoco es muchísimo, pero bueno, ya es, ¿sabes?
Pero de todo lo que has hecho en el rodaje y de lo que te espera hacer en la postproducción... ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer del cine?
¿Hacer? ¿De hacer?
Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué
labor? Me gusta estar en set.
¿Perdón?
Me gusta estar en set.
Explica eso. Que...
Me gusta estar donde está la cámara, donde está la acción, donde está pasando todo. Me gusta estar ahí. Porque, por ejemplo, en el corto, pues se me tenía más en un combo, más en una zona con un monitor, más pensado para que yo viese todo desde ahí. A mí eso no me gusta tanto. Me gusta estar al lado del director de foto, me gusta estar coordinando. De hecho, hubo planos que yo operé en el cortometraje, que yo cogí la cámara y dije, quiero rodar esto, vamos a rodar esto, pum, y lo rodé yo con la cámara en la mano. Pues hay directores que lo hacen, eso también. Pero bueno, que nace solo porque mi trayectoria. A mí me gustan los cacharros, me gustan las ópticas, me gustan las cámaras, me gustan los filtros, me gustan todo lo que técnico del equipo, me mola mucho. Entonces, trabajar con ellos, tocarlos, manejarlos, me gusta. Entonces, me gusta estar cerca del director de foto, del equipo de cámara, del equipo eléctrico, me gusta estar en set, me gusta estar ahí.
¿Hay algún director de cine tuyo favorito que haya sido fotógrafo o director de fotografía antes y luego pase a ser director y bueno?
Seguro que alguno de los que me gustan lo ha sido y no lo sé.
¿Stanley Kubrick?
No lo sé si lo fue.
Sí, lo fue. Claro. Fue fotógrafo y bueno.
Un grandísimo director. Claro, es un grandísimo director.
Fue fotógrafo. ¿Director de fotografía?
No, creo que no.
Bueno, también pasa. Sí, que sí, vienen de fotografía, sí que vienen casi todos, yo creo. Al final, porque tú empiezas con una cámara, haciendo cositas, te llama la atención, aprendes. Es una forma de introducirte. Yo creo que es raro que alguien coja y diga... Es que para mí una persona que dice, que ve cine, ¿vale? Que ve pelis, y dice, quiero ser director de cine, para mí... Está como nublado por algo mágico, idílico, sí. ¿Sabes? Yo creo que quiere ser eso porque le mola eso. Es como sí, lo idealiza sí. La profesión, ¿sabes? La profesión de director y tal es bastante coñazo, entre comillas. Quiero decir, estás en un set, o en un rodaje, vamos, es muchos tiempos muertos. Yo nunca en mi vida fumo tanto cuando ruedo. Es cuando ruedo fumo muchísimo, porque estás ahí momentos muertos, que te comen los nervios, no sé qué, que tienes que esperar, que paras, que vuelves... tiene, no es un trabajo como... Siento que la creatividad y tal en el set es donde... O sea, que no es donde más brilla, para que me entendáis. Creo que la creatividad viene de antes, ¿sabes? Y luego en montaje también hay mucha creatividad. Pero como que en set ya vienes con las ideas muy claras, vienes con todo, porque aparte cada minuto que estás rodando es dinero, ¿sabes? Si no llegas a los planos es un drama. Tú imagínate que tienes que te quedan 6 planos para rodar, que necesitas sí o sí rodar esos planos. Si no, la historia no funciona o esa secuencia no funciona y tienes que ir al día siguiente a rodarlo. Eso es un dramón. Es un dramón de la leche. Por
eso pasta. No puede pasar.
Claro, es un dramón increíble. No, es un dramón increíble. Entonces, claro, tú... Vas más mirando los timings, estás en otro momento, en otro mood. Tienes que ir con todo ya mucho más claro y tal. No es tan maravilloso. Y aparte luego, es lo que te digo, la gente pues, ve cine y tal y dice, pues yo quiero ser director de cine, codarme con estrellas, ir a las fórmulas rojas, no sé qué, no sé cuánto. Y eso al final no es lo que vamos a amar el 90% de la gente que nos dedicamos a esto. Para mí una persona que le hace más natural es el que se considera un filmmaker, que lleva toda la vida haciendo vídeos, que lleva toda la vida con una cámara trabajando, haciendo cosas, ¿sabes?
Pues fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? De todo lo que has dicho, nos has dicho lo que te gusta, lo que no te gusta, ¿ya? Pues ahora te va a tocar elegir una peli que te guste.
Vale.
Porque el programa está acabando, no sé si os habéis dado cuenta de que el programa está acabando, ¿eh?
Vale.
Y la próxima semana hablaremos de la peli que tú nos digas ahora. Va, piénsatela, porque... Te voy a dar tiempo para pensarla. ¿Por qué? Porque ese es el primer programa en el que nadie sabe de qué película íbamos a hablar. Tampoco nadie sabe que Lalo, la persona que nos ha traído aquí Blue Velvet, es un excelente guionista. Ya nos hablará de eso en su momento.
De hecho, es que tenía que haber hablado Lalo, porque Lalo recomienda la peli.
No, porque sí mismo, ¿no? Has hablado del cine que tú haces.
Claro.
Ahora, tráenos una película del cine que te gusta.
Venga, metió Jacinto, es broma.
Tocará, esa tocará. Ya te digo yo que se cae aquí.
Seguro, tienes una bola de cristal, ¿no?
Tengo una bola.
Bueno, la primera que yo os recomiendo ver es El Odio, que es una película francesa. Es una película de bajo presupuesto, dirigida sobre todo a festivales. Y bueno, creo que es una película muy social, hablando de problemáticas sociales y tal, en Francia, en barrios pobres, y creo que está muy guay que la vieseis y que me deis un feedback de si os gusta o no.
Yo no la he visto, ¿eh?
Yo no, desde que se anunció estoy deseando verla, la grabé, la perdí, no la he visto.
Va a ser una sorpresa para todos, y para los que nos escuchan y quieran verla también, a ver cuántas cosas compartimos.
Lo que no voy a compartir siempre es sueños.
Siempre.
Estaría guay decir quién era el director, yo no me acuerdo. ¿Quién es el director de Odio, Lalo?
Kasovic, Matthew Kasovic o algo así.
No lo vamos a decir.
Yo, los nombres raros son los que recuerdo. Creo que sí.
Yo no me acuerdo y tengo un póster en mi estudio, encima de mi ordenador, de la peli, ¿sabes? Con los tres protagonistas y tal. Y pone ahí dirigido por. Y no me acuerdo. Yo,
dos detalles curiosos es. Está rodada en blanco y negro, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Y además.
Por un tema de presupuesto, porque era más económico, pero sí, está rodada en blanco y negro. Es que iba sin pasta.
Y uno de los protagonistas es muy jovencito, sí. Y ahora es un grandísimo actor. Que es este.
A mí me preguntan los nombres, por favor. Vincent, en la peli es Vincent.
Yo los nombres raros, sí, Vincent Caso.
En la peli es Vincent.
Para haberla visto, Vincent, sabemos claro. Bastante de.
Vincent Caso.
Y el actor se llama también Vincent.
Sí, que sea. Bueno, eso ya no lo dirás tú. Yo no...
Vale, sí, sí.
No sé, pero de todas maneras, seguro que nos vamos a enrollar con ella, a pesar de no conocerla, porque quien más y quien menos de aquí conocía a Blue Velvet, ¿no?
Sí.
Pero el Odio no la hacemos, o sea que... ¿Tú crees que nos va a gustar, Fran?
La película de...
El Odio. Odio. Es narrativa.
Es especial. Es especial. Y de narrativa también es un poco extraña.
Sí, creo que no sé.
Es más, la pregunta, ¿creéis que le gustará a Tomás?
No lo sé.
Imposible.
¿Será más blanco?
Es que si no es por Corroso no le va a gustar, ¿sabes?
Ya nos iremos conociendo más de lo que nos conocemos.
Por el cartel parece que es más negro que blanco, no sé.
Fíjate tú,
es que hay que ver.